Querido amigo, compañero presidente, Tabaré Vázquez, hermano, señor canciller, señor vicepresidente, Nick Novoa, señor canciller, mis buenos amigos, Reinaldo Gargano, querido Pepe Mojica, señora ministra María Julia Muñoz, ministra de Salud Pública, ministras, ministros, señor embajador Jerónimo Cardoso, señor presidente de ANCAP, Daniel Martínez, señor canciller Nicolás Maduro, señor embajador venezolano en Montevideo, Franklin González, señores ministros, ministras que me acompañan, la delegación y demás altos funcionarios, señor Andrés Izarra, presidente de Telesur, creo que estamos transmitiendo de Telesur, es decir que esta señal está llegando ahora mismo desde Washington hasta Montevideo y Europa, todavía no, pero llegaremos a Europa. Telesur, nuestro sur, y nosotros estamos en no solo en una tierra del sur, en un país del sur, sino en un país surista. Uruguay, nuestro norte es el sur, eso surgió de aquí. El mapa con esa visión reflejada, el sur como norte, el sur también existe, eso salió de aquí. No esperemos nada sino de nosotros mismos, eso salió de aquí. ¿Cuántas otras cosas han surgido y siguen surgiendo de aquí? El sol del sur, pudiéramos decirlo. Uruguay, señores periodistas, camarógrafos, fotógrafos y demás representantes de los medios de comunicación, señoras, señores, amigos y amigas. Llegar, Tabaré, a Montevideo siempre ha sido como llegar a un sitio de esos especiales donde uno, viajero, andante por estos mundos, siente un recogimiento espiritual, siente un recogimiento en el alma y un baño de amor. Yo no estoy usando retórica, yo estoy hablando desde mi corazón. Saludo con infinito amor, con infinito afecto a este pueblo uruguayo, a sus mujeres, a sus hombres, a sus jóvenes, a sus niñas, a sus niños, a este hermano y querido pueblo, a su presidente, su líder, Tabaré, a su gobierno, a sus instituciones, a la nación toda, vaya nuestro saludo. Y traemos, somos portadores del saludo de la nación venezolana. Naciones hermanas, sin duda, desde siempre y para siempre. Tú hablabas de Artigas, anoche veíamos de nuevo su figura, anoche veíamos de nuevo su presencia, la sentíamos allá en la plaza, y la gente, y el grito, la libertad, el sueño del que formamos parte. Y recordamos que ese caballo de Artigas y aquel caballo que está allá en Caracas, y esos jinetes, Simón Bolívar y José Gervasio Artigas, fueron esos colosos, soñadores, parteros de una era nueva, de un tiempo nuevo, de una patria nueva. Y ellos miraron lejos, miraron mucho más allá de su momento, y creo que nos dejaron la base, los fundamentos para que, como Bolívar lo dijo cuando se dio cuenta de que no sería posible en su momento, Entonces él dijo, lanzó varias frases. Lego mi código a la posteridad, dijo un día. Mis angustias vivirán en el futuro. La suerte de Venezuela no me será indiferente ni aún después de muerto. Algún día llegará el gran día de la América del Sur. Volando por entre las próximas edades, dijo, en una exaltación de su verbo poético. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros y mirando desde allá con admiración y pasmo la inmensidad de esta vasta región, ya la veo unida, libre, sentada sobre el trono de la justicia, coronada por la gloria, mostrarle al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. La majestad de nuestro mundo. Bolívar deliraba, deliraba como el delirio del Chimborazo, su delirio sobre el Chimborazo, y su delirio de Santa Marta, su último delirio. Bolívar, dicen que le comentó a uno de sus compañeros, alguno de ellos lo recoge, creo que fue Daniel Florencio O'Leary, su edecán, su primer edecán, el irlandés O'Leary, compañero de Bolívar hasta sus últimos días, hasta su último segundo. Bolívar defraudado, hecho nada, le dijo a su pequeño grupo de acompañantes, les dijo cosas en esos últimos días que recogen algunos de ellos, y García Márquez los recoge con especial maestría en esa gran novela, El General en su laberinto. Cuenta García Márquez, claro, es el novelista, es el creador, pero que él tomó eso de la realidad de leer cartas, documentos y registros de conversaciones de los últimos días de Bolívar. Bolívar en sus últimos días iba en la caravana, los caballos y una carreta con los libros y los papeles y el sueño hecho nada ahí, y de repente Bolívar oye un perro que ladra por un camino rumbo a Santa Marta y pregunta, ¿qué perro es ese? Llega un soldado, mi general, un perro que estaba en el camino, tráiganlo. Flaco el perro, lleno de pulgas el perro, muerto de hambre el perro. Los soldados se lo trajeron. Bueno, que siga, tráiganlo. El soldado se va, pero le pregunta, mi general, ¿qué nombre le ponemos? Póngale Bolívar. Póngale Bolívar. Ya en sus últimas horas, el 17 de diciembre, todavía hablaba en la mañana, antes de que, como dice el médico francés que lo vio morir, lo atendió esos días, comenzara cerca del mediodía lo que llama el médico el ronquido. Tú que eres médico sabrás mucho mejor, el ronquido del moribundo, un ronquido y la agonía, pues. Pero en la mañana él habló, entonces estaban cantando los esclavos, y entonces dice, fíjense cómo muero. En la hacienda de un español generoso, oyendo el canto de los esclavos, después de 20 años de guerra para acabar con la esclavitud. Vengo a morir en una hacienda de esclavos. Un poco eso, yo a los venezolanos les hablo y les hablo y les hablo de ese drama. Y a cuantos visitan Venezuela, hace poco vino un actor de Hollywood, Sean Penn, me dijo que él, de tanto leer sobre la tiranía de Venezuela y sobre el tirano que llaman Chávez todos los días en los medios de comunicación de los Estados Unidos, un tirano que persigue a su pueblo, un tirano que está acabando con Venezuela, una amenaza además para los Estados Unidos, eso es todos los días, New York Times, Washington Post, CNN, Fox, etcétera. Entonces él dijo que él quería ver al tirano, pues, a ver si le podía ver al tirano y verle la cara. Es un hombre valiente, Penn. Le hizo una carta al presidente de los Estados Unidos acusándolo de ser la más grande amenaza de su propio pueblo y la más grande amenaza del mundo, cosa que yo creo que es verdad. La más grande amenaza para este mundo. Irak, ¿hasta cuándo Irak? ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? ¿Dónde están, grandísimo mentiroso? ¿Dónde están las armas? Era Irak, fue Irak quien planificó el ataque a las Torres Gemelas. Todos sabemos que es mentira. Todos sabemos que el imperio busca petróleo. Esa es la causa fundamental. Es el petróleo que necesita el Drácula del mundo. Justificación alguna para masacrar miles y miles de niños inocentes, familias enteras borradas del mapa, con bombas inteligentes, aviones invisibles, que alguien me diga si esa es justificación alguna para acabar con un pueblo. ¿Dónde y cuándo se ha visto esto? Y un silencio pasmoso recorre el mundo. Entonces Sean Penn, Tabaré, dijo que él quería ver la dictadura en Venezuela. Y comentábamos algunas cosas, ¿no?, sobre esto. Yo le explicaba a él, allá en el despacho que tú conoces, nos has honrado con tu visita en varias ocasiones. Allá está el retrato de Bolívar, al frente está el de Sucre, el Abel de América, el Abel de Colombia, al lado está Páez, el gran caudillo, el gran soldado, pero que terminó arrodillado ante el imperio naciente de los Estados Unidos. Ya Bolívar previó el imperio y él batalló por la unidad como ningún otro. Batalló por la unidad como ningún otro. Ayer se cumplía, antier, un aniversario más de la batalla de Junín. Bolívar comandó la carga de caballería a lanza, machete y cuchillo. No hubo ni un disparo en esa batalla, en Junín. Y ayer se conmemoró un año más de la batalla de Boyacá. La comandó Bolívar también, para ir a liberar Nueva Granada, y Junín para liberar el Perú, y después Ayacucho, y después la convocatoria al Congreso de Panamá, y después el derrumbe del sueño, y después Santa Marta. Pero él batalló hasta el final. La última proclama de Bolívar es un canto a la tragedia. Es Shakespeare cantándole la tragedia, pero por sobre la tragedia y dentro de ella el llamado a la unidad, cuando dice: colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Únanse, pues. En otra carta memorable al mariscal Sucre le dice, poco antes que lo maten, le dice: si no nos unimos, si no se acaban estas intrigas entre nosotros, un nuevo coloniaje será lo que leguemos a la posteridad. En otra carta a un general inglés le dice: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Fue previsor del nuevo imperio que cayó sobre estos pueblos de América, de la América India, la América mestiza. Por eso estamos aquí llenos de pasión, por eso agradezco yo tanto, Tabaré, tus palabras cargadas de ese afecto sincero que te caracteriza, de esa sensibilidad tan humana, tan profundamente humana que tú portas, que tú cargas donde quiera que vas. Por eso agradezco tus palabras de bienvenida. Nos sentimos en casa, en verdad, y no en cualquier casa, porque hay muchos tipos de casa. Ya lo dije hace un rato, llegar aquí es llegar a un sitio muy especial de recogimiento, de alimento espiritual. Yo recuerdo mi primer viaje a Montevideo y mis caminatas por allá, por el malecón, y mis conversaciones con Jerónimo, hoy embajador entonces, y otras conversaciones con sectores del Frente Amplio, y con otros, luchadores sociales, visitar unos barrios que ojalá algún día pueda visitar de nuevo, y el gordo del barrio, y los deportistas, los futbolistas que conocí por allá en un campo cualquiera. Pero desde entonces uno aprendió a querer, a amar este sobrecogedor lugar que se llama Uruguay, sobrecogedor de nuestra América. Y además nos han regalado un día esplendoroso este de hoy y un sol maravilloso, además de todo. Ratifico pues nuestra voluntad, primero nuestro afecto. Ratifico que nunca nosotros, Tabaré, amigo, nunca, nunca nosotros hemos tenido ninguna duda de la vocación y la voluntad integracionista, unionista de Uruguay, del gobierno que tú dignamente presides y diriges. Nunca. Claro, la mano poderosa, la mano siempre presente del imperio tratará todos los días de perturbar las relaciones entre nosotros, pero no va a lograrlo. Intereses, los de siempre, que se han opuesto a la unión entre nosotros. Sigue Artigas llamando a la unión, sigue Bolívar llamando a la unión. Sigue la unión entre nosotros pendiente como la gran tarea. Solo unidos nosotros, sin esperar nada sino de nosotros mismos, podremos ser libres. Nosotros estamos plenamente conscientes de que tu gobierno, de que el Frente Amplio, a quien dejamos nuestro cordial saludo, a todos sus líderes, sus cuadros, sus militantes, Frente Amplio del Uruguay, en sus distintas corrientes internas, a los líderes populares, sociales del Uruguay, a su juventud, sus trabajadores. Estamos seguros que aquí cada día seguirá creciendo esa voluntad por la unión, por la integración. No hay, ni nunca ha habido, ni habrá duda alguna. Y estoy seguro que este sentimiento de la gran mayoría de los venezolanos es compartido por la gran mayoría de los pueblos de nuestra América, de Sudamérica y más allá, Centroamérica, el Caribe. Hace poco fuimos por Nicaragua a visitar al comandante presidente Daniel Ortega. Conversamos, por supuesto, de ti, de Uruguay. Fuimos por Haití, por Cuba, por el Caribe. Nosotros andamos moviéndonos por estos mundos y somos testigos del afecto, de la fe, de la confianza de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos en Uruguay, en el pueblo uruguayo, en tu gobierno y en ti, líder, hombre, ser humano, lleno de generosidad, de firmeza, de voluntad política. En esta ocasión agradezco infinitamente a sí mismo tus manifestaciones ya expresadas a través de declaraciones del canciller Gargano en semanas anteriores, en días anteriores, acerca del tema del Mercosur. Gracias, Tabaré. Nosotros ratificamos que queremos, es una voluntad muy grande la que nos impulsa, la que nos impulsa. Y esa voluntad está movida por los resortes de la conciencia. ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿En el Merconorte? No. Yo quiero recordar, lo estaba recordando ayer en Buenos Aires, a unos periodistas, me hacían muchas preguntas. Presidente electo, este soldado que está aquí, diciembre 98. A los pocos días, después de conjuradas algunos peligros que había, intentos de desconocimiento de nuestro triunfo, imposible de concretar por cuanto ganamos por nocaut, siempre yo he puesto estos ejemplos. Si tú ganas una pelea por decisión, te la pueden robar, pero si tú largas al contrincante y le das un knockout y no hace ni pío y lo sacan en camilla, ¿cómo te roban la pelea? Es imposible que te roben la pelea. Así que nosotros hemos ganado por knockout. Es la única forma, la única forma. Estamos obligados siempre a ganar por knockout. Si en Venezuela alguna vez nosotros ganáramos una elección con un 2%, un 5%, tengan la seguridad que toda la campaña imperialista con sus lacayos internos en Venezuela no van, no reconocerían nuestro triunfo. No pasaría lo que pasó en México, lo que pasó en otros países, ¿no? Por cierto que hemos designado a nuestro embajador en México. También saliendo de situaciones difíciles con el anterior gobierno de México. Hemos designado al embajador Chatterton, ya se hizo público. Ayer lo hicimos público desde Buenos Aires. Para restituir nuestras relaciones con ese gran país, hermano y querido, y con su gobierno legítimo. Bien, pero gracias, Tabaré, por esas tus siempre contundentes manifestaciones de apoyo para que Venezuela ingrese a Mercosur. Desde entonces, desde 1998, desde Brasilia, después Buenos Aires, dijimos, nosotros quisiéramos comenzar un proceso de acercamiento a Mercosur. 8 años y medio han transcurrido y esa voluntad no ha hecho sino crecer. Y yo modestamente creo, no me es fácil decir esto que voy a decir, que así como digo que Venezuela necesita ingresar al Mercosur, yo creo que también el Mercosur necesita, no a Venezuela, no, necesita crecer y necesita crecer transformándose. Han surgido algunos obstáculos para el ingreso definitivo de Venezuela a Mercosur, a pesar de que ha sido una decisión, en primer lugar, política de todos los presidentes, de los miembros plenos y fundadores de Mercosur, que siempre hemos agradecido: Tabaré, Lula, Néstor Kirchner, Nicanor Duarte. Hasta hicimos el año pasado un acto en Caracas, los 5 presidentes, 5 discursos. Y Venezuela vestida de júbilo. Pero luego entramos en una plata de como un enfriamiento inexplicable. Porque nadie nos ha dicho a nosotros cuáles son las razones. Y vaya que las hemos pedido. Vaya que las hemos pedido. Hasta que llegó el momento en que tuvimos que empezar a decir algo. Porque ya es un poco incómodo. Ya es un poco incómodo no recibir ningún tipo de explicación ante un retardo que para nosotros no tiene ninguna justificación. Decir a estas alturas que Venezuela debe cumplir las normas del Mercosur, bueno, las cumpliremos una vez que estemos en el Mercosur. Nadie nos puede pedir que empecemos a cumplir las normas antes de entrar al Mercosur. A menos que quien lo diga esté tratando de decir que Venezuela no va a cumplir las normas del Mercosur. Lo cual sería casi que una ofensa para nosotros. Porque nosotros, igual que ustedes, somos gobiernos serios, somos pueblos serios que respetan y merecen respeto. Pero en el fondo de esto hay una gran campaña que viene del norte. Yo vuelvo a insistir en eso. Porque es que los pueblos tienen que saber la verdad. Estados Unidos no quiere que Venezuela entre al Mercosur. Estados Unidos no quiere que Venezuela se incorpore al Caribe. Estados Unidos no quiere que Venezuela tenga relaciones con nadie en el mundo. Claro que han fracasado y fracasarán. Es una política irracional. Irracional. Tenemos muchas pruebas de esto. Algunas son evidentemente públicas. El año pasado se dio una batalla que adquirió ribetes mundiales por el solo hecho de que Venezuela postuló su nombre humildemente para incorporarse al Consejo de Seguridad como miembro no permanente de Naciones Unidas. Estados Unidos desplegó una diplomacia por el mundo para impedirlo y quisieron humillarnos. No pudieron humillarnos. A pesar de sus amenazas y sus presiones, ¿no?, la mayor parte de los países de nuestro continente votó por Venezuela. el Caribe, África. Y a pesar, y pasaron varios días, una semana, y la votación trancada, hasta que hubo necesidad de buscar una salida, a la que yo inicialmente dije, busquémosla. Y nosotros mismos propusimos a Panamá. Y Panamá ingresó luego al Consejo de Seguridad. Pero no fuimos, no pudieron humillarnos. No pudieron derrotarnos, pues, como un pulseo entre un gigante y un David y Goliat, pues. David y Goliat. Pero públicamente, públicamente, desde casos como ese hasta Petrocaribe, tenemos copia de comunicaciones enviadas por el gobierno de los Estados Unidos a líderes del Caribe para que no asistan. No les dicen que no asistan, solo que son amenazas veladas. No es conveniente, no vemos conveniente que usted asista a la convocatoria a Petrocaribe porque esto y aquello y aquello. Sin embargo, no han podido. El próximo sábado tendremos la tercera cumbre de Petrocaribe en Venezuela y han confirmado la mayoría de los, todos, incluso Haití, que todavía tenía algún problema de agenda el presidente René Preval. Es una obsesión contra nosotros. Me cuentan algunos amigos presidentes que han ido a la Casa Blanca que lo primero que sale el presidente de Estados Unidos es: me preocupa este viaje a Venezuela de su canciller, o me preocupa esta declaración suya, no nos parece muy bien esto. Hace poco yo me vi con el presidente Zelaya en Nicaragua. Daniel nos convocó, yo fui solo a conmemorar un aniversario más, pero vaya qué aniversario, con Daniel de nuevo en el gobierno y el Frente Sandinista, de la revolución aquella amada, recordada y sufrida por nosotros, la revolución sandinista, saboteada por Estados Unidos, la contra, la guerra, el terrorismo, y lograron echar abajo el proceso revolucionario sandinista. Pero como la historia nunca termina, ahí está de nuevo el Frente Sandinista, y ahí está de nuevo Daniel Ortega, ahora sin uniforme, pero es el mismo Daniel Ortega. Y es el mismo pueblo nicaragüense. Bueno, fueron varios presidentes, el panameño, nuestro amigo Torrijos, el hondureño, nuestro amigo Zelaya, el embajador de Estados Unidos en Honduras, tiene la osadía de declarar al día siguiente que el gobierno de Honduras sabrá escoger sus amigos. Sabrá escoger sus amigos. ¡Qué falta de respeto a la dignidad de nuestros pueblos! ¡Qué falta de decoro de quienes deberían ponerse al frente como líderes mundiales en la lucha contra la miseria, contra la pobreza, contra las enfermedades, contra el subdesarrollo! Y solo se ponen al frente de la inmoralidad mundial, al frente del acoso a los pueblos del mundo que quieren luchar por su libertad, por su dignidad. ¿Hasta cuándo? Nosotros somos en esos radicales, absolutamente radicales. No queríamos serlo, pero de Washington se ordenó asesinarme, y la orden la dio el presidente de los Estados Unidos, y yo estuve viendo la muerte ahí, y unos fusiles y unos mercenarios, y yo estaba listo para irme. Ya me tocó morir, dije, me voy, que Dios salve a mi pueblo, es lo que pensaba en mis últimos, lo que yo pensaba eran mis últimos minutos en una oscura isla por allá. Solo que Dios, digo yo, metió la mano a última hora, Tabaré, y de la oscuridad sale un soldado, un indio hecho soldado. Cuando se dio cuenta que era a su presidente al que iban a matar, sale con un fusil y dice: si matan a este hombre aquí, nos matamos todos. Se detuvo la muerte. y cambió. El grito de un indio con un fusil cambió. De alguna manera, el rumbo de lo que en Venezuela hubiera ocurrido, una guerra civil. Pero bueno, una guerra civil más. ¿Qué es eso para el imperio? Naciones Unidas, cascos azules, que vuelva la paz, y el petróleo es nuestro, otra vez. Nosotros no queríamos que eso ocurriera, pero ocurrió. Y la agresión continúa ocurriendo todos los días, de manera permanente. Nosotros estamos, por ejemplo, ustedes saben, solicitando desde hace más de 2 años la extradición de uno de los más grandes terroristas de la historia de este continente, Luis Posada Carriles. El hecho más notorio y más terrible fue la bomba en el avión cubano. 73 inocentes murieron ahí. Pero muchos venezolanos fueron desaparecidos, torturados y asesinados en tiempos en que Posada Carriles era jefe de operaciones de la tenebrosa policía política venezolana de los años 70. Se escapó de Venezuela, de una cárcel, con complicidad de la CIA y el gobierno venezolano de entonces. Desapareció, estuvo en Centroamérica no sé cuántos años, participó en la guerra contra el gobierno de Daniel, colocó bombas, formó terroristas, mandó a poner bombas en Cuba, trató de matar a Fidel Castro varias veces, lo capturaron en Panamá preparando una bomba él mismo con un grupo de terroristas para ponérsela a Fidel Castro. Yo estaba presente cenando con Fidel y Fidel me dijo: Chávez, esta noche caerá un pez gordo. Como las cenas con Fidel tienden a ser largas, antes de que terminara la cena, ya el pez gordo estaba capturado. Y ya yo sabía quién era. Al otro día reventó el asunto en prensa. La inteligencia cubana lo detecta, informa y la policía panameña captura, con los materiales explosivos en la mano. Está preso 2 años. Una de las últimas obras del gobierno panameño aquel, antes de entregarle a Torrijos, fue liberarlo, cumpliendo órdenes de Estados Unidos. Y se perdió de nuevo, hasta que los cubanos lo ubican en Estados Unidos y muestran pruebas de que está en Estados Unidos, que entró por tal fecha, por tal día, por tal ruta, hasta que no hubo forma de ocultarlo más, y se presenta él mismo en la sede de inmigración y está acusado solo de violar leyes de inmigración. Tenemos 2 años enviando todas las pruebas del avión cubano, del juicio en Venezuela, de que mató, desapareció, y los norteamericanos dicen que no tienen pruebas y que ellos no pueden extraditarlo a Venezuela. Y está libre en Miami. Ese es el gobierno de Estados Unidos. Por eso creo que tiene razón Sean Penn cuando dice: una amenaza verdadera. En este juego geopolítico mundial, yo creo que es conveniente que eso lo sepamos, como nosotros lo sabemos. Y nosotros exponemos, bueno, nuestros saberes, y lo decimos a los pueblos, lo informamos a los gobiernos, amigos, lo informamos al mundo. Fidel, hace poco yo estaba allá, y me dijo: Chávez, cuídate mucho, mucho, mucho este año y medio que falta, porque este hombre se siente herido, se siente derrotado. Como él personalizó esto, entonces él siente que tú lo estás derrotando, en lo personal incluso, y está lleno de odios, y es capaz de cualquier cosa en este año y medio que le queda. Cuídate. Y me entregó un libro escrito por un ex director de la CIA, el que era director de la CIA, Tabaré, cuando nos dan el golpe a nosotros, George Tenet. George Tenet ahora escribió un libro, y Fidel me dice: léelo para que conozcas la máquina de matar más perfecta que se ha creado en la historia de los siglos. En fin, comentarios estos para ratificar, Tabaré, agradecer tu apoyo firme, tu apoyo profundo. Pero la verdad es esa, Tabaré. Estados Unidos no quiere que Venezuela entre al Mercosur. Y está moviendo sus fichas. Yo agradezco muchísimo que el apoyo tuyo, de tu gobierno y del pueblo uruguayo, la comprensión de la necesidad y la conciencia de la necesidad, pues, y la conciencia de los señores parlamentarios del Uruguay, llevó a la pronta aprobación, como nosotros esperábamos y estaba ya prácticamente acordado, del ingreso de Venezuela al Mercosur, después de haber cumplido todas las fases de negociación, hasta los más pequeños detalles de no sé cuántos aranceles, no sé cuántos códigos, etcétera. Y luego Argentina. Estamos esperando por Brasil, por el Parlamento de Brasil y por el Parlamento del Paraguay. Ojalá. Yo no he dado ningún ultimátum, yo quiero aclarar eso, porque como se dice tanto y se repite tanto por prensa, radio, televisión, todos los días, tal. Entonces hay gente que cree que es verdad, que yo le puse un ultimátum al Congreso de Brasil, un ultimátum al Congreso de Paraguay. No, 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 para nada. Yo solo decidí comenzar a hablar del tema públicamente porque yo creo que agotamos todas las instancias privadas, personales, y ya. Ya, entrado el segundo semestre del año 2008, cuando nosotros nos retiramos de la CAN, ya. Nos retiramos del grupo de los tres con México y Colombia, para facilitar el proceso y acelerarlo. Hemos venido preparándonos para ello. Entonces comencé a hacer comentarios públicos ya, y le dije al canciller, en un acto público, bueno, que nosotros deberíamos ponernos un plazo. Un plazo, hablé de septiembre. Bueno, para esperar respuesta. Y que si no había respuesta, pues nosotros deberíamos ir pensando ya en otra cosa. Porque eso nos hace mucho daño en nuestros proyectos, en nuestros planes de desarrollo. Nos genera incertidumbre en el horizonte. Nos genera mucha incertidumbre a nuestro pueblo, a nuestros productores, a nuestros empresarios, a nuestro gobierno. Bueno, ahora entonces, ¿hacia dónde vamos? Si no hay ingreso a Mercosur, cuando todo el mundo daba como un hecho ya el año pasado, el ingreso a Mercosur, hasta tal punto, no digo pues, que los cuatro presidentes fueron a Caracas a honrarnos con su presencia y un acto que tuvo repercusiones internacionales muy importantes. Nosotros tampoco es que... Ah, bueno, entonces los titulares. Chávez da un ultimátum. Yo no le he dado ultimátum a nadie. Yo le decía a Tabaré, bueno, mira, esto es como que... No, a Tabaré, y esta mañana una periodista, Raquel, un programa que grabamos que va a salir el domingo, creo. Yo explicando, ¿no? Yo le decía, mira, esto es como que nosotros seamos vecinos. Vecinos y buenos amigos. Y entonces yo vaya, por alguna necesidad en mi hogar, yo vaya a tocar la puerta al vecino, tum, 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 y yo vea por la ventana una cosa que hay gente dentro, que están las luces prendidas, y tum, 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 y llevo media hora tocando, no me abren, yo me retiro, a esperar, bueno, nuevas condiciones, no pueden abrirme, no me oyen, tienen un problema allí dentro que no pueden abrirme, algo parecido, es muy sencillo. Yo no le he puesto un ultimátum a nadie ni puedo faltarle el respeto a las instituciones de Brasil y de Paraguay. Solo esperamos una respuesta para nosotros tomar una decisión también. Ustedes deben, todo el mundo debe comprender eso, es sencillito. Ahora que algunos medios de comunicación, jugando el papel de lacayos del imperio, generen tormentas permanentemente en vasos de agua, esa es otra cosa. De otra cosa. Nosotros llegando a Buenos Aires, ayer, noticia, funcionario de la delegación de Chávez detenido en Aeroparque con una maleta y casi $1,000,000, sin pruebas de ningún tipo, solo alguien dijo, y eso le dio la vuelta al mundo, Tabaré. y medios de comunicación en Venezuela, en manos de la oligarquía, de una vez, repitiendo eso 100 veces. ¡Qué vergüenza para Venezuela! Ya dándolo como un hecho, no hay ni un nombre. Bueno, ya creo que empezó a salir el nombre. Resulta que parece que es un empresario detenido algunos días antes, con unos dólares. Yo le decía a unos periodistas en Buenos Aires, miren, porque esa es la pregunta entonces. No preguntan por la integración ni por el tratado de seguridad energética que hemos firmado, sino, mire, que detuvieron, esa es la pregunta, la primera pregunta. Y los titulares. Dice Galeano, es la historia del mundo al revés. La historia del mundo al revés. Ya se da como un hecho, pues. Yo le decía a esos periodistas, a un grupo de periodistas, bueno, imagínense ustedes cuántas personas son detenidas diariamente en los aeropuertos del mundo con maletas cargadas de drogas, de dólares falsos, de dólares que no son falsos, de yuanes, de bolívares, de euros, etcétera. ¿De dónde sacan ustedes que era de mi delegación? No, alguien dijo, ¿y dónde está la ética periodística? ¿Dónde está la ética de los medios de comunicación de verificar verdades antes de disparar por el mundo mentiras? Claro, todo eso es planificado. Todo eso es planificado. Aterrizando nosotros en Buenos Aires, otra noticia. Que la guerrilla colombiana liberó a Ingrid Betancourt. 300 guerrilleros colombianos están en Venezuela, autorizados por Chávez. Chávez en persona va a recibir a Ingrid, la primera dama, metieron hasta la primera dama francesa, vendrá pronto a Venezuela a recibir a Ingrid Betancourt. Y aquello recorrió el mundo 300, 400, 100 veces. Tanto que el gobierno francés tuvo que emitir un comunicado desmintiendo que la primera dama francesa no tiene ningún viaje previsto a Venezuela y que ellos no saben nada. Pero eso lo dan por un hecho, Gargano, cierto. Una mentira repetida 100 veces comienza a convertirse en una verdad. Es Goebbels, pues. Uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad hoy son los medios de comunicación social. Es decir, la pérdida de la ética en el manejo de lo que Simón Bolívar llamó la artillería del pensamiento. Y es parte de la locura que hoy recorre el mundo. Satanizar a alguien, satanícenlo. Y luego se justifica cualquier cosa. Es el plan del imperio. Satanizaron tanto. Yo recuerdo, Tabaré, cuando yo era adolescente, uno leía y leía cosas de un presidente que hubo en África, en Uganda. Yo ahora tengo mis dudas, porque uno creía que era un, ciertamente, que comía niños, comía carne humana, era un caníbal, Idi Amin Dada, recuerdo clarito. No sé si murió ya ese africano, vive en Francia. Estará anciano ya, porque eso hace como 30 años, yo era un jovencito, y uno leía, Idi Amin, que come carne humana. Yo hoy tengo razón para dudar, porque de mí casi que lo mismo se dice, lo que falta es que digan que soy un caníbal, pues. Persigo gente, mato gente, cierro medios de comunicación. Son unas gigantescas mentiras que uno dice, Dios mío. Bueno, claro, la razón es esa. Hay un imperio allí, con muchos dinero, muchos millones de dólares, porque además Estados Unidos tiene la ventaja de que ellos emiten dólares los que quieran. Tienen la máquina de hacer billetes, pues. Y como dice Fidel, han comprado medio mundo con puros papeles que no tienen sustento económico. Entonces apoyan periódicos, televisoras, compran supuestos analistas. Bueno, aquí montaron también un escándalo con una munición. Yo me enteré en Buenos Aires, mira, me dijo el canciller, mire lo que nos espera en Montevideo, nos espera una munición de Irán y no sé qué más. Entonces yo dije, dame acá para leer, para ir preparado, porque seguramente me preguntan por ahí. Entonces, que una munición iraní y tal, Irán, el terrorismo, por Venezuela en un barco de guerra uruguayo y no sé qué más. Hasta ahora yo todavía no sé exactamente la verdad, pero solo leyendo la noticia dije, oye, ¿qué amenaza esta tan grande? ¿Qué amenaza tan grande? 15.000 cartuchos. Oye, 15.000 cartuchos. Solo para ver eso, ¿no? Yo soy soldado. Un fusil acá dispara hasta 1.000 cartuchos por minuto. Usted pone 15 soldados con un fusil acá y esa gran amenaza que supuestamente viene para acá de Irán pasando por Venezuela, una triangulación secreta en un barco de guerra, en un minuto usted gasta con 15 fusiles esa gran amenaza. ¿Qué cosa tan ridícula? Cuando la amenaza verdadera es Estados Unidos. Por ahí salió una nota que en Irak se han perdido 200.000 fusiles acá, que Estados Unidos le dio allá a supuestas tropas de seguridad. Ahora no saben dónde están. Y bueno, y su correspondiente munición. 200.000 fusiles estarán en manos, ellos mismos dicen, es el propio Departamento de Estado, en una inspección que hicieron hace poco, que nadie sabe dónde están 200.000 fusiles que Estados Unidos llevó para armar unos grupos. Tienen destrozado ese hermano e inocente pueblo y gran país, la antigua Babilonia, el Éufrates, el Tigris, una cultura, destrozaron los museos que guardaron, bueno, arte milenario, huellas y rastros de las civilizaciones más antiguas que uno estudiaba en secundaria, aquel libro de historia universal así grueso, al menos en Venezuela. Aquí seguramente también lo estudiaron, no con ese mismo libro. La cultura de la antigua Mesopotamia y Babilonia está por ahí, los jardines colgantes de Babilonia. Todos esos museos los acabaron, los saquearon incluso. Gracias, Tabaré, por esa defensa. Y ojalá, ojalá, esa voluntad política nuestra, y que es de la mayoría de nuestros pueblos, logre pues. Ojalá logremos que Venezuela se incorpore a Mercosur. Yo le dije al canciller, a Nicolás, que está aquí, que yo no he dicho nunca que hay una fecha tajante, que si el primero de septiembre... No. Nosotros podemos esperar un poco más. Pero difícilmente podamos esperar más allá de este año. Hay una cumbre de Mercosur aquí en Montevideo. Tú eres presidente pro tempore. Imagínate que llegue diciembre y Venezuela aún no... Por capricho, porque es que no hay, o que me digan la razón, pues. Que nos digan la razón, siempre hemos dicho, díganos la razón para nosotros actuar en consecuencia y tratar de solucionar. Sería muy difícil para mí venir a esa cumbre de presidentes si Venezuela aún no se ha incorporado. Ustedes comprenderán. Pónganse ustedes en mis zapatos, pues. Y yo tendría que empezar a buscar otras alternativas. Y esperar otras condiciones, pues. Pero sin embargo, eso para nada mellaría las profundas relaciones de Venezuela con ninguno de los países del Mercosur. Con ninguno ni de los gobiernos, porque no es culpa de los gobiernos, ya lo sabemos. No es culpa de los pueblos, mucho menos. Los pueblos están alejados de esto. Los pueblos están por allá muy lejos de esos sentimientos. Como tampoco nuestra salida de la comunidad andina ha mellado para nada nuestras relaciones con los hermanos pueblos andinos. En contrario, vamos saliendo ahora mismo a Ecuador a firmar convenios para formar Petro Andina. Pronto vamos a ir a Bogotá. Estamos construyendo un gasoducto transguajiro de Venezuela a Colombia. Mañana estaremos en Bolivia con Evo. Con el Perú, a pesar de algunas dificultades y problemas coyunturales, producto de las pasiones políticas de los momentos electorales, donde a nosotros Tabaré, nos toman como tema de las campañas internas. En casi en todos los países. Chávez lo agarran como un coleto, como un trapo, para restregárselo por la cara a los candidatos de izquierda, Entonces a Chávez lo ponen como un tirano, para hacerle daño a los candidatos de movimientos de izquierda, muchos de los cuales yo ni conozco. Pero muchos ni conozco. Yo, Evo Morales, vine a conocerlo en la toma de posesión del presidente, aquel señor que hablaba como gringo, pero él es boliviano, Sánchez de Lozada. Él habla como gringo, pero es boliviano. Y que no aguantó en el poder uno de los pupilos de Washington. Uno de los pupilos de Washington del neoliberalismo. No aguantó. El pueblo boliviano lo echó, lamentablemente. Después él salió diciendo por allá en CNN que era yo. No, todo estaba bien en Bolivia. Yo tenía todo cuadrado con los movimientos sociales. Y llega Evo Morales y va por Caracas, y cuando regresó, todo se acabó. ¿Así? ¿Con qué tamaño irresponsabilidad? Y además asusado por periodistas de CNN. Ah, sí, o sea que es Chávez. Sí, el señor Chávez. Es Chávez. Yo más bien le di la mano a ese señor. Después que ganó, ya yo lo conocía porque él estaba en el Centro Carter con el expresidente Carter, que es mi amigo. Y una vez en Atlanta coincidimos, nos invitó Carter a unas conferencias. Ah, Sánchez de Lozada. Y cuando él ganó, vine allí. Porque uno ama Bolivia, 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 la hija predilecta de Bolívar. Hicimos unos convenios para comprarle un poco más de soya, ayudar como nosotros andábamos en esos días en dificultades mucho mayores de las que hoy tenemos. Pero sin embargo, pero bueno, es la línea que le dan. Entonces decían que yo le mandaba a Evo fusiles y muchos dólares para la subversión en Bolivia. ¿Eh? Igual pasó en Perú, me agarraron como tema interno, para tratar de hacerle daño a Ollanta Humala. Igual pasó en Nicaragua, me agarraron como tema de campaña. Si gana Daniel Ortega, Venezuela será como esto. Y ponen videos con mi cara, y hacen montajes de voces y de letras y de símbolos. Una cosa horrible. Ahora, ¿quiénes están detrás? Los asesores norteamericanos, asesores electorales de los Estados Unidos. En México pasó algo igual. En México fue tan descarado el tema que el Consejo Electoral de México tuvo que ordenar la suspensión de una cuña. El tirano del Caribe, y aparezco yo, manipulado, como parte de la campaña de un candidato, para hacerle daño a López Obrador, para decirle al pueblo, meterle miedo a los pueblos. Pero con eso están despedazando, bueno, la posibilidad de unas relaciones fructíferas y sólidas. Es una gran irresponsabilidad política, además, hacer eso. Falta de ética política. Para hacer una campaña en un país hay que hablarle a su pueblo de verdades, no traer fantasmas y destrozar posibilidades de relaciones futuras con otros pueblos, con otros gobiernos. No es nuevo esto. A Fidel lo han utilizado también para meterle miedo a los pueblos durante mucho tiempo. Pero los pueblos son sabios, ¿sabes? Al final se impone la verdad y la sabiduría de los pueblos. Entonces, ojalá que nosotros pues ingresemos a Mercosur, lo ratificamos, tenemos conciencia de lo que eso significa. Sin embargo, si no fuera así, tampoco es el fin del mundo, ni para Venezuela ni para Uruguay. Esperaríamos una nueva oportunidad si nosotros supimos esperar 8 años. 5 años, perdón, desde nuestra primera solicitud hasta que llegaste tú, Tabaré, llegó Lula, llegó Néstor. Si hubiera que esperar que los congresos se tomen su tiempo, 5 años, 20 años, bueno, no podemos hacer más nada. ¿Qué más podemos hacer? Seguir diciendo nuestra verdad, pero mientras tanto avancemos más allá de Mercosur, más allá de la comunidad andina. Hay una realidad palpitante de necesidades y un clamor de los pueblos por un mejor destino, y una responsabilidad de nosotros como líderes, como presidentes, que tenemos que asumir, y aquí estamos asumiéndola. Creo que esta visita, a pesar de su de ser relampagueante, digámoslo así, ha dejado y deja en lo humano, en lo personal, profundos resultados, grandes resultados, y bueno, y en lo concreto, en lo concreto. Hemos firmado un tratado de seguridad energética. Agradezco al presidente Tabaré, a su equipo, a su ministro de Energía, querido amigo Lepra, que, bueno, que hayan asumido esta propuesta que ya la hacíamos en Margarita, en la cumbre suramericana, pero que la estamos desarrollando sin descanso. Sin descanso. Y ahí está, queridos amigos uruguayos y uruguayas, una de las razones de peso de nuestro conflicto con los Estados Unidos: la energía. Si alguien quiere entender a fondo la historia venezolana del último siglo, vea, estudie el petróleo y las relaciones energéticas en el mundo. En Venezuela comenzó a surgir petróleo de la tierra a manar en 1896, por allá. Un terremoto, se abrió la tierra por allá en los Andes, frontera con Colombia, y surgía petróleo, una cosa negra. Los campesinos fueron a buscar al cura para que echara agua bendita porque decían que era el diablo que estaba saliendo de la tierra. Petróleo, mucho, mucho. Y más, y salía. Y luego a los pocos años hubo un reventón famoso en el lago de Maracaibo, el Pozo Barroso reventó. Y duró no sé cuántas semanas, pero un chorro de petróleo de no sé cuántos metros de altura, bañando aquello, no conseguían cómo pararlo. Ah, entonces el ojo imperial. Las transnacionales comenzaron a llegar a Venezuela. Todos, absolutamente todos los gobiernos venezolanos que trataron en 100 años de controlar la industria petrolera fueron derrocados. Todos, incluyéndome, todos, hasta un magnicidio hubo, era presidente, el coronel Carlos Delgado Chalbot, lo mataron. Casualidad, estaba preparando un viaje a Irán, al Irán de Mossadegh, aquel luchador antiimperialista que terminó también echado del poder a los pocos meses. Primero matan a Delgado y a los pocos meses echan a Mossadegh. Se estaba buscando ya crear una alianza petrolera entre el Oriente Medio y Venezuela. Liquidaron a los dos presidentes y siguió el camino. Nosotros fuimos convertidos en una colonia petrolera. Colonia, hasta hace 5 años que empezamos a liberarnos. ¿Ustedes creen, alguien investigue si alguna vez un barco venezolano cargado de petróleo llegó al Río de la Plata? Por primera vez llegó hace 3 años. Jamás Venezuela firmó compromiso o acuerdo petrolero alguno en 100 años, ni con Brasil, ni con Uruguay, ni con Argentina, ni con Colombia, ni con Cuba, ni con nadie. Todo estaba en manos de los Estados Unidos. Incluso nosotros heredamos una situación nada fácil. Venezuela tiene en Estados Unidos una gran empresa, una gran inversión. Es una inversión que sobrepasa los 10.000 millones de dólares. 7 grandes refinerías, 14.000 estaciones de combustible, no sé cuántos terminales, oleoductos, gasoductos. Diariamente Venezuela manda 1.5 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, diariamente. Nunca hemos dejado de enviarlo cuando el golpe y el sabotaje que separó la industria petrolera. Incluso estamos haciendo ya un plan de acción social con esa empresa. Han querido frenarlo, pero no han podido. Ya estamos llegando, Tabaré, a 200.000 familias pobres, muy pobres, con el combustible calefacción. Estamos donándolo. Estamos vendiéndolo más barato a iglesias o colectividades pobres. Y ahora estamos haciendo donaciones a hospitales pequeños, escuelas pequeñas, y vamos a seguir. Hemos dado instrucciones para que este año se duplique. Ahora, fíjate qué dicen algunos representantes que defienden este programa, como José Serrano, representante demócrata de Nueva York, algunos líderes como Joseph Kennedy y otros más, dicen, bueno, dicen que Chávez es un tirano, pero aquí hay algo concreto. Ellos han enviado cartas a todas las empresas petroleras de los Estados Unidos para que hagan algo parecido. Ninguna les ha respondido. Ninguna les ha respondido. Ahora, nosotros somos libres, afortunadamente, libres en el manejo de nuestra empresa petrolera. Nos ha costado caro. Más de 100 venezolanos, más de 100, cientos más bien, han muerto en estos últimos 9 años. Cuando el golpe murieron más de 100. Y luego, a lo largo del golpe petrolero, murieron incluso hasta de infarto trabajadores petroleros que quisieron que no se parara aquello y lo pararon. Nos saboteaban por satélite, Tabaré. Esto parece de película, pero es verdad. Porque PDVSA había privatizado el cerebro, toda la informática. Estaba en manos de una empresa gringa cuyos accionistas y dueños son todos ex directivos de la CIA. Todos. Entonces ellos, cuando comenzó el conflicto, apagaban los sistemas por satélite a control remoto. en diciembre, Pepe, yo recuerdo que entre las cosas que tomamos, de decisiones que tomamos, bueno, estos abandonaron su trabajo, no se les paga. Se fueron del trabajo a comienzos de diciembre. Apagaron refinerías que estaban llenas de crudo. Imagínate el daño. Ustedes que saben de eso, imagínense una refinería apagarla de repente, sin seguir los pasos, y quedaron las tuberías llenas de crudo y de químicos que corroyeron aquello, y el crudo se solidificó. Para poner esas refinerías luego en actividad, invertimos una cifra casi similar a la que perdimos por los daños. Son como 20 mil millones de dólares del daño que nos hizo esa acción imperialista. Pero hay gente que murió como consecuencia, mucha gente. Un niño por allá en los Andes murió. ¿Por qué murió el niño? Iba, no había gasolina, casi no había gasolina. Refinerías paradas, no paradas por los trabajadores, los gerentes, subordinados al mandato imperial, porque le habían lavado el cerebro a los gerentes de la vieja PDVSA, a casi todos. Iba una familia con su niño recién nacido y la madre dándole tetero. Se ahoga el niño. Apuran, vamos. Se acaba la gasolina del carro. No llegaron a ningún hospital. Murió el niño. Por allá en otra casa, porque mucha gente compraba algo de gasolina y tenía guardada entonces. Una madre se fue, 5 niños, en un rancho, un pipote de gasolina. Se quemó, se quemaron todos los niños. Los consiguieron abrazaditos todos. El más grande los abrazó para protegerlos. Todos esos muertos son producto de la agresión imperial. Y yo los llevo por dentro. Ustedes tienen que comprender mi dignidad y la dignidad de mi pueblo. Todo es agresión imperialista. Todo es culpa del engendro que gobierna hoy los Estados Unidos de Norteamérica. Un verdadero asesino, un verdadero genocida. Ojalá venga pronto un nuevo gobierno en Estados Unidos, decimos nosotros, que vea el mundo de otra manera, por Dios. Nosotros tenemos la primera reserva de petróleo de este mundo, de este planeta, pues, por obra de la naturaleza. Venezuela tiene en la faja del Orinoco, donde ojalá puedas pronto visitarnos, Tabaré, para empezar las perforaciones con ANCAP PDVSA. Hemos firmado la empresa mixta. Gracias. Les damos las gracias porque ustedes, bueno, creen en nosotros. Gracias por creer en nosotros. Gracias por abrirnos las puertas y creer en nosotros. Nosotros nos hemos desprendido, no totalmente aún, de aquellos viejos compromisos. Ahora, ustedes comprenderán que no solo se trata... Bueno, primero y lo más importante es el suministro seguro de energía. Pero más allá está el desarrollo. El desarrollo, la vida. ¿Cuál es el objetivo del suministro energético? La necesidad energética. La crisis energética a la que el mundo está entrando. ¿Habrá nuevos conflictos? Sin duda. Por la energía, como por el agua. Ustedes que son... gran reservorio de agua dulce, hay que cuidarla, pero habrá presiones, y cuántas presiones no hay ya para instalar fuerzas internacionales en el acuífero guaraní, en los acuíferos uruguayos, paraguayos, en la Amazonía. En el fondo es lo mismo, los recursos para la vida. Estados Unidos, que tiene apenas 5% de la población del mundo, consume más de 20%. Más de 20% de la energía que se produce en el planeta. Ese modelo de vida no lo aguanta este planeta. No lo aguanta este planeta. Es un derroche. Miren qué maravilla. Apenas están prendidos estos dos bombillos, supongo que porque estamos los dos presidentes aquí, pero se pudieran apagar. Se pudieran apagar y no se afectaría. Esta es una arquitectura que está utilizando la luz del sol. Es ecológica, conservacionista. Vayan a ver los edificios de las grandes capitales, cerrados por todos lados. Algunos son, bueno, de cristales negros, donde no entra un rayo de luz solar todo el día. Deben prender todas las luces. Y donde no entra, no hay ni una ventana para que entre un soplo de brisa fresca. Hay que prender aires acondicionados integrales día y noche. Es una locura. Vayamos a ver el tráfico en Nueva York, en Washington, en las grandes capitales del mundo, kilómetros, kilómetros, kilómetros y más kilómetros de vehículos que se mueven más lento que un morrocoy, que una tortuga, en la hora pico, pero tienen que estar prendidos, quemando, quemando combustible, contaminando la atmósfera. Y casi todos los vehículos, un 80 o casi 90%, estoy hablando de cifras, de estudios serios, no míos, de científicos que siguen este problema. El 90% de esos vehículos llevan una persona dentro, una, el chofer. Y ocupan 2 o 3 metros de largo, 2 metros de ancho. ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Ese es el capitalismo, bueno, salvaje, al extremo del individualismo, que cada quien quiere cargar un vehículo, lujoso además, aunque no coma mucho su familia. ¿Producto de qué? La guerra ideológica, que sustenta ese modelo, que es insustentable. El capitalismo es insustentable. De ahí nuestra propuesta, que es la misma propuesta del Frente Amplio. Es la misma propuesta tuya, el socialismo. Socialismo barbarie, decía Rosa Luxemburgo. Hoy hay que decirlo con más rigor, socialismo o barbarie. Si nosotros no cambiamos el rumbo de este mundo va a caer en la barbarie. Va a caer en la barbarie, estamos destrozando este planeta. De ahí nuestra responsabilidad como país petrolero, como país energético, en llamar al mundo a reflexionar sobre esto, sobre las matrices de consumo, los modos de consumo y sobre todo el gran despilfarro energético. Ahora nosotros, aun cuando mantenemos nuestro envío de petróleo a Estados Unidos, sin embargo estamos aquí firmando este tratado de seguridad energética, que es para nosotros histórico, porque a través de este tratado Venezuela se compromete con Uruguay en suministrar el combustible, el petróleo, el gas que Uruguay necesite, así lo digo sin exageración de ningún tipo, todo este siglo. Quiero que sepa el Uruguay, el pueblo uruguayo, que es un compromiso que asumimos, cuéstenos lo que nos cueste, porque nosotros sabemos que aquí hay un pueblo digno, un pueblo con un gran acumulado humano, político y social, un pueblo heroico que ha sabido luchar durante siglo uno, dos, con dignidad delante de grandes amenazas. Y porque nosotros sabemos que lamentablemente en territorio uruguayo, en aguas uruguayas hasta ahora, no hay grandes reservas de petróleo ni de gas hasta ahora, pudiera haberlas, que les asegure al pueblo uruguayo su desarrollo, la energía para las ciudades, cada vivienda, cada hospital, cada escuela, cada fábrica, los vehículos, el transporte, la generación hidroeléctrica, perdón, termoeléctrica, etcétera. Y pare usted de contar, la energía, pues, para mover la sociedad, para llevarla hacia niveles superiores de desarrollo. Por eso nosotros hoy asumimos ese compromiso y hemos comenzado a trabajar al respecto. Una empresa mixta, ANCAP Uruguay, de Uruguay, PDVSA, allá en la faja del Orinoco. Lo que dice Tabaré es cierto. Toda la faja estaba en manos de las transnacionales del norte. Ahora no. Ahora está ANCAP allí. ANCAP tiene, no digamos un pozo, muchos pozos. Es un área, ¿cómo es que se llama el área? Ayacucho. 6. ¿Ahí hay cuántas reservas, ministro Ramírez, en ese área? 21 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en sitio. En sitio significa la sumatoria total, que llega a más de 1 millón de millones. En la faja del Orinoco hay más de 1 millón de millones de barriles de petróleo. Es un mar de petróleo que está allí a 1000 metros apenas bajo la superficie. Además, en tierra plana y arenosa. Muy fácil, con bajo costo de explotación. Bueno, hemos dividido esa faja en bloques. Hay un bloque suramericano. Ahí ANCAP está compartiendo con Enarsa de Argentina y PDVSA, haciendo alianza. Ya creo que ANCAP ha hecho un pozo de certificación, un primer pozo. Estamos certificando para ver exactamente cuánta reserva hay. Y nos estamos consiguiendo ahora grandes reservas de gas, lepra, ahí también. Nos decían que ahí no había gas porque era petróleo pesado. Yo me negaba a creer aquello. Tanto petróleo, no hay gas. Claro que hay gas, y mucho. Estamos calculando ya, empezando a calcular. Ahora, ese petróleo, en primer lugar, es para los pueblos de América Latina, para los pueblos de Sudamérica, para los pueblos del Caribe. Mañana vamos a firmar otro tratado para fabricar, construir una refinería en Ecuador, luego otra en Bolivia. Ya hicimos uno en Nicaragua. Pronto estaremos inaugurando la refinería nueva de Cienfuegos allá en Cuba, que fue abandonada desde los tiempos soviéticos. La estamos reactivando. Estamos comenzando a hacer una refinería ahí en el Caribe Oriental, esas islas pequeñas, en Dominica, para llevar crudo y refinarlo allá de 10.000 barriles. 10.000, pero eso es suficiente para ellos allí. Ahora, fíjense ustedes, para ir terminando, miren, yo le decía a Tabaré, sacando cuentas, resulta que más allá de la energía y la seguridad energética, que es lo primer objetivo, hay otros elementos importantes a considerar, otras oportunidades o potencialidades que nosotros queremos ofrecer a los pueblos de América Latina, y mientras más pequeños en tamaño, porque no hay pueblos pequeños, no, magnitudes territoriales y tamaño de población, pero no es que los pueblos sean pequeños. Los países de menor extensión geográfica y por tanto de menor población, es obvio, y por tanto de menor cantidad de recursos, es obvio. Mientras más o mientras menos cantidad de territorio y menos recursos propios tenga un país, más insistiremos nosotros en ir allá. Pero no a dictar normas ni nada, no, no. Más bien a ponernos a la orden, respetando la constitución, la soberanía, los lineamientos políticos de ese país, pero explicando lo que pudiéramos hacer. En el caso de Uruguay, la refinería La Teja. Esa refinería está capacitada para refinar como 50 mil barriles. Bien. Esa refinería pudiera ampliarse, o pudiera hacerse otra. No sé, ya los técnicos dirán. Hay un proyecto que se hizo para ampliarla y llevarla ¿a cuánto? A 60. Es una pequeña ampliación. De 50 a 60 es como 10-12%. Es una ampliación, digamos que modesta, digo yo. Pero aquí pudiera pensarse, pensando en voz alta estoy, incluso en una refinería que tenga otra ubicación, porque yo fui contigo a visitar, tú naciste por ahí, en La Teja. Yo me fijé que eso está rodeado ya de barrios, etcétera. Está muy encima, digo yo. Producto, bueno, del crecimiento de Montevideo. También a nosotros nos ha pasado. Hemos sacado empresas, refinerías, aeropuertos ya de la ciudad que se lo tragó. A lo mejor una ubicación mejor. Una nueva refinería. Que se piense y se construya especialmente para el petróleo pesado que vamos a producir allá en el Orinoco, de ese pozo uruguayo-venezolano. Lo traemos, lo sacamos allá, lo traemos a refinarlo aquí. Supónganse ustedes que esa refinería tenga la capacidad que hoy tiene la de La Teja, si es que es nueva o se amplía, como sea. Supónganse ustedes que esa refinería hipotética nueva pudiera refinar 50.000 barriles diarios. ¿Similar? Pero esos barriles, 50.000 barriles es mucho más de lo que consume Uruguay hoy. Si nosotros generamos un excedente de productos, Uruguay se convertiría en exportador, no de crudo, sino de derivados de crudo, mucho mejor. Ecuador, nosotros vamos a ayudar modestamente a liberar al Ecuador de una cadena. ¿Cuál es la cadena ecuatoriana? Me la explicaba Correa. Ecuador exporta crudo, pero no tiene refinería suficiente. Nunca hicieron refinería las transnacionales, no les interesa. Entonces Ecuador se ve en una situación tan absurda de que exporta crudo y tiene que importar gasolina y derivados. Y el ingreso, casi todo el ingreso que percibe por la venta de crudo, tiene que invertirlo comprando derivados. Cada vez que sube el precio del petróleo, bueno, hay forma, los países petroleros se alegran por una parte, Ecuador no, porque se dispara también el precio de la gasolina que ellos tienen que importar, y en ocasiones es más lo que tienen que pagar por lo que importan derivado que lo que perciben vendiendo crudo. ¿Ves? Esa es la colonia, ese es el coloniaje, pues. Ahora vamos a empezar a fabricar una refinería grande de 200.000 barriles allá en el Ecuador. Mañana vamos a firmar, ya el proyecto creo que está en marcha, para su propio crudo y también para llevar crudo venezolano. Ecuador fue miembro de la OPEP, ustedes saben, tiene una reserva respetable de petróleo. Ahora, aquí pudiéramos hacer eso. Yo quisiera que lo hiciéramos, proponemos pues. Y traer aquí, bueno, una dimensión de crudo, una cantidad de crudo, en vez de llevarlo para Estados Unidos, en vez de llevar 1.5 millones de barriles a refinarlos allá en nuestras refinerías, allá, en territorio. ¿Eso no es negocio? Ustedes saben, señores periodistas, ¿cuál es la diferencia entre un barril de petróleo, la diferencia, o la diferencia en precio, entre un barril de crudo y ese mismo barril refinado? $20 por barril. El costo de refinación pudieran ser $5 o $6. Así que pudiéramos estar hablando de que por cada barril la ganancia para el país que refina, o para quien refine, pues, es de más de $10. Pongamos 10 incluso. Pongamos 10. Pensando conservadoramente. Sacábamos la cuenta. Por cada 10.000 barriles, por cada 10.000 barriles que se procesen, si ustedes multiplican eso al año, 10.000 por 100 son 100.000, 10.000, 100.000, 1.000.000. 1.5 millones, $150.000 diarios, perdón, si fueran 10.000 barriles. Si multiplicamos eso por 365 días, eso da casi $100 millones al año de ganancias solo por refinar el crudo, de ingresos para el país. Ahora, además de eso, las fuentes de trabajo, como tú decías, la capacidad técnica que se va instalando en el país. Esa es una humilde propuesta que nosotros quisiéramos impulsar, y bueno, hemos firmado el Tratado de Seguridad Energética con esa visión. Ahora, no solo es el petróleo, el gas. Estamos hablando de una planta de regasificación aquí también, ¿verdad? Otra en Argentina. Bien, donde pudiéramos incluso los tres países converger. Plantas de regasificación. Como el gasoducto del sur entró como en un receso, así lo asumo yo, después que veníamos avanzando rápido en los últimos 2 años, de repente las reuniones se acabaron, ¿no? Un receso, así yo lo tomo. Alguien tocó, receso. Esperemos que se reinicien las reuniones. Nosotros proponemos un gasoducto del sur para traer gas desde Venezuela, pasando por todo Brasil hasta Uruguay, Argentina, Paraguay. Venezuela tiene gas para 150 años y ese gas también estaba secuestrado por las transnacionales del norte. Nosotros lo hemos liberado. Hemos tenido que aguantar, ¿cómo se llama?, demandas internacionales, amenazas, pero no, se acabó. Los viejos convenios fenecieron y ahora somos dueños de ese gas. Hemos estimado la reserva en cerca de 300 trillones de pies cúbicos de gas. 300 trillones. Para que tengan una idea, a Estados Unidos le quedan 20 trillones de pies cúbicos. Le queda gas para poco tiempo. Esa es una de las causas del desespero. Yo ayer decía en Buenos Aires, Nin, que Estados Unidos, para mí ahorita, desde el punto de vista energético, es como imagínate tú al conde Drácula, aquí en las calles de Montevideo, Dios libre Montevideo, a las 5:30, ¿a qué hora sale el sol aquí? Como a las 5 de la mañana, y el sol va a salir y no ha chupado. no tiene sangre. Ya salió el sol sin sangre, es mortal para Drácula. Así anda Estados Unidos, se le acaba el petróleo, se le acaba el gas y anda desesperado. Esa es la razón de la guerra en Irak, esa es la razón de las amenazas contra Irán, esa es la razón de las agresiones y amenazas contra Venezuela y el golpe de Estado 2002. Esa es la razón de fondo en lo geopolítico, en lo geoestratégico, lo geoeconómico. No son razones de amenaza. ¿Qué amenaza vamos a hacer nosotros? Para nadie. ¿Qué amenaza iba a ser Saddam Hussein para Estados Unidos? No lo era. Irak, país pequeño. Irán, ¿qué amenaza va a ser para Estados Unidos, que tiene no sé cuántas bombas atómicas y las tiene apuntadas a donde quiera, las apunta? ¿Qué amenaza va a ser? No hay ninguna amenaza, es el petróleo. Ahora, hagamos esta alianza, juntos seremos no solo libres, sino invencibles. Unidos de verdad, en lo político, en lo social, en lo tecnológico. Por eso, qué bueno, Tabaré, que nos hayas apartado este tiempo. Qué bueno, qué maravilloso esta conversación de hoy. Qué bueno, qué maravilloso estos acuerdos que hemos firmado de seguridad energética. Lo del gas, yo insisto en eso, y perdóneme que siga insistiendo. Le vamos a llegar tarde a Correa, pero bueno, ¿cuántas horas son de aquí a Quito? 5 horas, bueno. Ajá. Entonces, cenaremos allá tarde a lo mejor. Mañana, como que es el día del ejército, nos están invitando al desfile del ejército ecuatoriano, que sabe, Ecuador para nosotros es tan grande también. Allá está Sucre. Ahí están los restos de la Belle de Colombia. De ahí era Manuela Sáenz, la libertadora del libertador. Bueno, el gas. Traigamos gas aquí, lepra. Mientras más, mejor, compadre. Esa planta, vamos a hacerla grandota. ¿Por qué? No pensemos solo en los programas o proyectos normales, de ritmo normal, de velocidad normal. No, pensemos en cosas extraordinarias. Es decir, un desarrollo petroquímico en Uruguay de dimensiones mucho mayores que las que tienen ahora. Traigamos el gas. Allá nosotros ya comenzamos a hacer la planta de licuefacción y ya estamos sacando el gas. Allá se quemó gas durante 100 años. Se quemó mucho gas, se desperdició. Ahora, cuando terminemos en unos 2 años la primera fase de esa planta, ya podremos estar licuando el gas allá. Lo traemos en el barquito ese del que habla Pepe, el barquito para acá, aquí. Lo bajamos del barco, lo conectamos y con la planta, que en 2 años se construye una buena planta de regasificación. Regasificamos el gas, energía barata, mucho más barata que la energía del petróleo, mucho más limpia, no contamina. Entonces el gas para las termoeléctricas, hasta para los vehículos, cambiar gasolina por gas, eso me parece que es un buen proyecto. Nosotros hemos comenzado ya a buscar tecnología de Argentina, de Bielorrusia, de otros países. En fin, ofrecemos todo lo que podamos conjuntamente desarrollar, Tabaré, en todo esto de seguridad energética, petróleo, gas, energía, los bombillos ahorradores. Allá nosotros queremos, vamos a montar con los vietnamitas, ya firmamos un convenio, una fábrica de bombillos ahorradores. Fidel Castro se convirtió en el primer monopolista, tiene el primer monopolio de esos bombillos. A nosotros nos han enviado de Cuba, ¿cuántos van ya? Como 100 millones de bombillos. ¿Ustedes saben cuántos megavatios hemos ahorrado nosotros solo cambiando bombillos? 1.500 megavatios. ¿Cuánto costaría? Aquí está María Gabriela Ramírez, presidenta de la Empresa Eléctrica Nacional Venezolana. ¿Cuánto costaría construir una planta para generar esos 1.500 megavatios, María Gabriela? 1.500 millones de dólares está estimado. Ustedes saben que un megavatio costaría $1.000.000. Es una regla, pues, más o menos por ahí. Costaría 1.500 millones de dólares y además tardaríamos unos 2 años en construirla. Bueno, solo por hacerle caso a Fidel, que me insistió: Chávez, ustedes botan mucha energía, Chávez, ustedes son derrochadores, el mundo derrocha, Chávez, hasta que, bueno, vamos pues, firmamos un convenio. Ya estamos comenzando en Nicaragua y en Bolivia a cambiar bombillos. Vamos por más de 50 millones en Venezuela y nos faltan muchos millones más. Tú ves Caracas, cuando vayas, Dios mediante, verás los cerros de Caracas ahora de noche con una luz. Además es bellísima la luz porque me explicaba mi hermano Adán, que es físico. Yo decía, ¿por qué se ve tan bonito ahora Caracas? Una luz azul. Ah, porque genera un rayo gamma, no sé qué cosa física ahí. Y la luz se ve azulosa de noche, bellísimo. Es una luz fría. No es el bombillo incandescente. ¿Ustedes saben cuánto es el ahorro? 80% se ahorra. Es decir, el bombillo de luz fría consume 20% de lo que consume un bombillo incandescente. Pero no solo eso, otras fuentes de energía. También el tratado implica hacer esfuerzos de investigación, de experimentación, para instalar en nuestros países otros mecanismos de generación de energía como la eólica, la solar. Por allá con Daniel Ortega estamos hablando de la energía geotérmica, los volcanes, pues. Nicaragua por debajo tiene no sé cuántos megavatios o potencial, ¿ah? Un potencial de 1000 megavatios, tú sí sabes, muchacha, esta sí estudia eso. Bueno, Daniel, ellos tienen una vieja planta ya. Los volcanes, es pura energía, hay que ir por ella y generar el viento en el Caribe, que sopla tanto viento, aquí también sopla viento. Bueno, allá nosotros nos trajimos de Vietnam, porque yo vi en Vietnam y le dije a Rafael, mira, vamos a llevarnos para hacer una prueba. La avenida Bolívar de Caracas, le pusimos unos bombillos que trajimos de Vietnam, que en el día se cargan con el sol y cuando se va el sol prenden automáticamente. Toda la avenida, imagínense ustedes el día que nosotros podamos hacer eso en no sé cuántas ciudades de este continente, cuántos barriles de petróleo nos ahorraremos. Primero estamos alargando la vida del petróleo y estamos bajando los niveles de contaminación utilizando energía, bueno, limpia. Por ahí está el tema de los biocombustibles. Nosotros tenemos serias dudas sobre eso, incluso sobre el nombre, biocombustible. Tú vas a transformar maíz en combustible, eso será vida, alimento para vehículos o alimento para animales y seres humanos, ¿no? Ahí hay una contradicción que habría que mirarla con cuidado. Me decía Daniel Ortega que en Nicaragua, con el solo anuncio de Bush del elevar no sé a cuántos millones de litros el etanol de maíz en Nicaragua, el precio de las tierras donde se produce maíz se disparó. El precio del maíz solo con el anuncio. Y que ahora están viniendo operadores estadounidenses a firmar contratos con los privados. Yo soy privado y produzco maíz, me dan crédito, semilla transgénica, además, maquinaria, crédito, pero yo tengo que firmar un contrato de que toda mi semilla, toda mi cosecha se va para Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Hambre. Es decir, van a sembrar maíz, pero es para venderlo en Estados Unidos, pero no es para comer la gente, ni los pollitos, ni los cochinos, ni las vacas, los carros, los vehículos, para que los quemen allá en las calles del norte, donde es que consumen la mayor parte de la energía que se consume. Es una locura, a mí me parece una locura, pero de las más grandes que puedan haber surgido en la historia de las locuras y de los tiempos. Ahora Bush ha dicho que no, que además del maíz, árboles. Okay. Aquellos bellos árboles que están allá. Ah, bueno, imaginémonos entonces la locura de gente tumbando árboles para llevarlos y convertirlos en árbol combustible. En todo caso, yo pensando y consulté con unos científicos y la idea que me llegó, ellos me la sustentaron. Tabaré, tú sabes que el petróleo es materia orgánica, descompuesta a lo largo de siglos. Esos árboles, nosotros mismos, animales que mueren y van configurando una masa orgánica, el agua las va llevando hasta un nivel, ¿no? Los movimientos de la corteza terrestre, esos son millones de años para formar los pozos petroleros, los grandes yacimientos de petróleo. Ahora lo que queremos es saltarnos millones de años. Es decir, no vamos a esperar que esa vegetación caiga naturalmente, se pudra vengan otras plantas, otros animales, sino que ahora vamos a cortarlos así como están, adelantándonos 3 millones de años al proceso natural de formación del petróleo para convertirlo en energía. Eso es lo que vamos a hacer. Yo una vez pensando dije, ya, yo sé, ahora sí entiendo ese tema de los tiempos. Es lo que tú me decías de la insulina, ¿no? El mover los tiempos naturales, pues, eso causa impactos. Es una amenaza a la que nosotros recomendamos tener cuidado. Ahora, hemos firmado también el documento iniciatorio para construir una planta de insulina propuesta por Tabaré. Eso va a ser maravilloso. Insulina para producir todo lo que necesiten los pueblos de América Latina, como tú anoche bien me lo explicabas. En fin, convenios de salud, de energía, de complementación económica, de ciencia, de tecnología. Ustedes no saben cuán felices están nuestros productores con las vacas, con las vaquillonas holando-uruguayas, que producen más de 20 litros de leche. Ya parieron, así que tenemos becerras y becerros uruguayos, ahora nacionalizados por todos lados, ¿no? Gracias por, como Pepe me lo decía, me dijo, mira, ten en cuenta que con cada vaca de esas van 100 años de cultura, 150 años de generaciones tras generaciones. Nuestro pueblo se está alimentando de la experiencia uruguaya, de la calidad del ganado uruguayo, del trabajo uruguayo. Lo mismo, Tabaré, muchas gracias por el apoyo para el desarrollo del software libre en Venezuela. La experiencia de ustedes nos está impulsando de manera extraordinaria. No tienen ustedes idea del impulso que se le está dando a Venezuela, a su proceso revolucionario. Lo mismo que la modernización de nuestras empresas eléctricas, en la gestión eléctrica. Hay muchos uruguayos por todos lados y uruguayas trabajando con nosotros allá. Y nosotros aquí, igual con ustedes, estamos en la patria grande de Artigas, de Bolívar, Tabaré. Mil gracias, hermano. Ansiosos estaremos esperando el día de tu visita, de tu próxima visita a Caracas. Gracias a todos ustedes. Gracias al pueblo hermano y querido del Uruguay. Muy buenas tardes.